Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes Antequera. Vamos con la información deportiva local y hoy arrancando el mes, día 1 de abril. Empezamos con la información del Antequera Club de Fútbol, de la mano, como siempre, de Hotel Restaurante Lozano. Y tenemos que arrancar con una noticia positiva que se ha hecho oficial esta misma mañana, aunque ya aquí en Andalucía Centro Deportes la confirmamos el pasado viernes. Y es que el partido entre el Antequera Club de Fútbol y el Yeclano Deportivo no se va a jugar en Viernes Santo como estaba programado y será finalmente el domingo de Resurrección. Este encuentro, que había sido programado en un principio el 18 de abril, Viernes Santo a las 8:30, pues el club ha trabajado en el cambio de hora debido a que, bueno, coincide con uno de los momentos más importantes, de los días más importantes de la Semana Santa antequerana, momento en el que coinciden en la calle hasta tres cofradías, la de abajo, la del Socorro y la de la Soledad. Por tanto, como ya digo, el club solicitó ese cambio de hora y la federación ha aceptado la petición. El encuentro se va a jugar el domingo día 20 de abril a las 12 de la mañana en el estadio del Maulí. Es cierto que igualmente coincidirá con el Cristo de Resurrección, pero oye, al menos no se jugará en Viernes Santo, que todo el mundo yo creo que se echó las manos a la cabeza cuando vio el horario, ¿no?, de Santequera Yeclano Deportivo, que coincide con la jornada 33 del grupo 2 de Primera Federación. Así que aquellos aficionados blanquiverdes que quieran disfrutar de la Semana Santa y de este partido, pues lo podrán hacer sin problema alguno. Así que esa es la noticia que hemos conocido, como digo, esta misma mañana, que se ha hecho oficial, aunque ya la adelantábamos el pasado viernes. Respecto al Antequera, bueno, comentar que hoy ha descansado el equipo, hoy martes, mañana regresará a los entrenamientos y ahora en unos minutos tendremos el Sanedrín blanquiverde con Antonio Pérez y Salva García para analizar la derrota 4-2 frente al Atlético Sanluqueño. También vamos a hablar hoy de la carrera urbana inclusiva Villa del Torcagua el Botijo, que se celebra el 25 de mayo en Antequera y que cuenta con varias novedades. Enseguida tenemos la rueda de prensa al completo y todos los detalles de la prueba. Así que dicho esto, hacemos una breve pausa de publicidad, nada, unos segunditos y enseguida regresamos aquí en el 100.1 de la FM.
¿Planeando la primera comunión de tus hijos? Ven a Restaurante Lozano y elige entre nuestros numerosos menús. Te ofrecemos amplios salones y el mejor servicio para que tu evento sea un éxito. Date prisa, que nos quedamos sin fecha. Restaurante Lozano, más de 50 años en Antequera. Creamos recuerdos memorables para tu familia.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca. De lunes a jueves a partir de las 7:20 de la tarde. Ser cofrade. Dirigen y presentan Rocío Molto y Pablo Guerrero.
Toda la información de tu pueblo y de los pueblos del centro de Andalucía también en redes sociales. @ser_antequera en Twitter. Ser Andalucía Centro Antequera en Facebook y @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Arrancamos ya con el Sanedrín del Antequera Club de Fútbol, el Sanedrín blanquiverde, para analizar profundamente lo que dio de sí el partido de hace dos días, de este pasado domingo, esa derrota 4-2 frente al Atlético Sanluqueño, y una derrota que en otras ocasiones podemos rescatar cositas positivas de la Antequera. Yo creo que en esta vamos a coincidir prácticamente todo el mundo en el que ha sido, no sé si el peor, pero sí uno de los peores partidos de la temporada, y donde el Antequera pues está completamente irreconocible. Lo lleva estando toda la segunda vuelta, sí, pero en este partido concretamente más que nunca, y está muy pero que muy lejos de la versión que se mostraba en la primera vuelta. Es ante que era tan sólido, sobre todo defensivamente, que no vamos a centrar mucho ahí porque yo creo que es uno de los grandes problemas que está teniendo esta Antequera. Pero antes de empezar con los temas, vamos a saludar a nuestros compañeros del día de hoy. Salva García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, por aquí no tan bien, ¿eh? Por aquí no estamos tan bien. Salva, ahora la analizaremos, como ya digo. Antonio Pérez también con nosotros al otro lado. ¿Qué tal, Pérez? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como ya digo, no ha sido el mejor fin de semana para el Antequera. Derrota 4-2 frente al Atlético Saluqueño. Además, segunda derrota consecutiva ante un rival que está en puestos de descenso, como era el caso del equipo del Palmar. Y bueno, un partido que, quitando quizás los primeros 6 minutos donde el Antequera tiene el gol, donde marca Samuel Elongo, donde se pone por delante, el gol, eso sí, bastante bonito. Claro, la alegría duró 2 minutos, que es lo que tardó el Atlético Saluqueño en empatar el partido y échale 30 para que se pusiese por delante. Salva, estamos muy lejos, ¿no? Como ya comentaba, de que el Antequera muestre su versión que vimos en la primera vuelta, de equipo dominador, de equipo que iba primero, que iba líder y que sacaba mucha ventaja a sus rivales.
Sí, yendo por partes, es cierto que fue el Antequera el primero en golpear, pero a mí me volvió a dar la sensación de lo de la semana pasada contra el Algeciras, un equipo que enfrente sabe de la debilidad del equipo rival a la hora de salir desde atrás, o más que debilidad, de la cabezonería, de siempre querer salir jugando desde atrás, y los equipos rivales evidentemente estudian, y a mí me sorprende que Javi Medina siga apostando descaradamente por el 4-2-3-1, porque insisto, esto es algo que te ha dado muchísimo resultado en la primera vuelta, es cierto, pero en esta segunda vuelta estamos viendo que te están cazando la matrícula, y ya no solo eso, sino que además también apuntaría el hecho de que desde atrás el Antequera está sufriendo mucho y el otro día pues eso, le vuelven a pillar en la presión, y ya no solo eso, también apuntar evidentemente, que ahora lo hablaremos, el tema del juego a balón parado. Tú hablas de lo defensivo, Javi, es que yo recuerdo que hace... bueno, 2 meses, 3 meses, cuando hablábamos del final de la primera vuelta de este equipo, todos elogiábamos el buen hacer defensivo de este Antequera, porque era un equipo muy fiable, y esa fiabilidad ha desaparecido. El Algeciras te mete 3, el Fuenlabrada te mete 4, te mete 4 el Sanluqueño, te mete 5 el Ibiza, es decir, es que no queda ni un ápice de aquel Antequera que disfrutaba y que hacía disfrutar a la gente viéndolo defender.
Sí, la verdad es que sí. Yo... volví a notar un poco la fragilidad defensiva del partido de Ibiza, de que cualquier balón que volaba el área acababa en una posición muy peligrosa, le ganaban muy fácilmente la espalda a los defensas del Antequera, y la verdad volví a ver un Antequera que en defensa, en la parte defensiva, lo volví a notar muy demasiado frágil y que le encontraban huecos con mucha facilidad y las espaldas muy fácilmente, o incluso llegar a línea de fondo, que algunos de los goles también llegaron así por parte del Sanluqueño, llegar a línea de fondo, poner un balón y que remataran prácticamente solo en el área pequeña, ¿no? Son demasiados errores defensivos que costaron, por supuesto, los 4 goles, y además un partido a nivel defensivo bastante pobre.
Es que vamos a analizar ahora los goles, vamos a analizar todo, pero es que yo creo que por ahí están yendo quizás los tiros, ¿no?, de las malas sensaciones que está mostrando el Antequera. Salva lo comentaba, ¿no?, esa salida de balón que, bueno, ya hemos visto, no es cosa de esta temporada, incluso también de la pasada, que es cierto que está muy encabezona el Antequera en jugar de esa forma, ¿no?, en salir de atrás. Es cierto que ha sido una cosa que en la mayoría, ¿no?, del tiempo le ha servido, y bastante, porque con ello ha sido como ha sacado los puntos, pero sí es cierto que lleva ya una serie de partidos, y en los últimos 2 lo hemos visto bastante. En el de la semana pasada contra el Alcorcón ya vimos que precisamente los primeros 2 goles, bueno, el primer gol y después el penalti que provoca el segundo gol, llega de eso mismo, ¿no?, de que un equipo te propone la presión alta, te quita la pelota, te la roba y pues al final termina marcándote gol. En esta ocasión los primeros 3 goles sí es cierto que no fue tanto eso, creo yo, porque fueron los primeros 2 a balón parado y la tercera fue otra jugada donde, bueno, también pilla un poquito desprevenido al Antequera, pero ya en el cuarto sí es cierto que es lo que apunta Salva, ¿no? Y es un error que estamos viendo también muy, muy presente. Después, los balones parados. Es otra de las cosas que también en la primera vuelta era muy difícil al Antequera hacerle gol a balón parado. Y estamos viendo ayer los primeros 2 goles vienen a balón parado. Uno de un saque de esquina y otro de una falta botada, ambos desde la banda derecha. Además, con el mismo autor que marca los primeros 3 goles y de la misma forma, completamente solo dentro del área. Que eso ya son errores. Ya no solo te hablo de la salida de balón, balón. Es que esos errores a balón parado yo creo que son casi imperdonables, ¿no? Que chute el delantero pues prácticamente solo dentro del área. Por eso digo que se están repitiendo los patrones y defensivamente, claro, sorprende de esta Antequera que siga, ¿no?, de la misma forma estas últimas semanas, cuando hemos visto que en la primera vuelta era el equipo menos goleado, junto a un par más, ¿no?, que podemos destacar también del grupo. Pero la realidad es eso, ¿no?, que al final el Antequera se está viendo muy flojo defensivamente, y yo creo que por ahí ya sí que podemos sacar un poquito la conclusión de que está siendo el gran problema, ¿no, Salva?
Sí, sin lugar a dudas. A mí también, por cierto, hablando de esta falta de efectividad defensiva, me sorprende por eso también mucho el hecho de que no jugase Fomellén. Es cierto que la semana pasada no entra en la convocatoria, entendemos que algo debe de ocurrir a nivel físico con Fomellén porque había sido sustituido en el antepenúltimo partido al descanso. Ayer sí que estaba en convocatoria ningún minuto, no sé si es que todavía no está al 100%, pero yo insisto, cuando hablamos de que hay un equipo que está sufriendo en lo defensivo, precisamente el jugador que seguramente más fiabilidad te aporta en el uno para uno, en la marca al hombre, en el juego aéreo, es el Fomellén. Y luego, bueno, pues tú bien lo has desgranado, Javi, hemos comentado ya el hecho de los problemas que tiene este Antequera o que viene teniendo este Antequera, sobre todo en la segunda vuelta, en la salida de pelota, en el juego aéreo también, errores, pues bueno, que algunos incluso puede dar la sensación de que es por falta de concentración o no sé si es porque los jugadores han dejado de creer en una idea. No creo que tampoco se haya llegado a este punto, pero sí que hay algunos goles que está encajando el Antequera, que yo estoy seguro de que si nos los hubiesen planteado en la primera vuelta hubiésemos dicho nada, esto es imposible viendo cómo estaba jugando en ese momento el Antequera. Y ya no es que estés perdiendo contra equipos de arriba como o no ganando contra equipos de arriba, porque no le ganaste al Ibiza, no le ganaste al Ceuta, que este lo empataste bien, pero al final lo que venimos diciendo es que los dos últimos partidos son contra equipos de abajo y los pierdes. El Fuenlabrada en su día te gana también en tu estadio la primera derrota en el Maulí de la temporada siendo un equipo de abajo. Entonces ha llegado a un punto en el que vale que con los de arriba puede que vayas con ese punto de no tener certeza de qué va a suceder, pero es que contra los de abajo ya estamos viendo que también le está costando mucho.
Claro, claro, no, es que venían de hecho estos próximos dos partidos, ¿no? El encuentro contra el Algeciras, bueno, el Alcorcón también, el partido de esta misma semana contra el Atlético Sanluqueño, ¿no? Equipos que están en la zona baja y claro, quizás no ganar contra el Ceuta era lo normal. Perder contra el Ibiza en Camises, pues puede ser lo normal, no de esa forma que se hizo, pero bueno, perder en sí podría haber sido lo normal, ¿no? Pero sí es cierto que ahora, pues que tampoco se está sacando puntos contra un Atlético Sanluqueño que venía completamente desahuciado, que llevaba meses sin ganar y que te hace un baño, hablando claro, ¿no? Este pasado domingo, después el Algeciras era otro equipo que es cierto que esta semana gana, lleva dos victorias consecutivas, pero que hasta el fin de semana pasado pues tampoco lleva muchas victorias consecutivas. Y después, sobre lo que has dicho de Fomellén, sorprende, habrá que preguntarle en rueda de prensa, me la apunto para este próximo bien, la César a Javi Medina, el día de, bueno, este domingo no pudimos porque fue un partido fuera de casa, pero sí es cierto que sorprende porque el partido anterior no estuvo convocado, en este sí que lo ha estado, pero no participó. Y bueno, veremos cómo está. Supongo que será algo físico, entiendo, porque si no, Fomellén, que ya sabemos que es un pilar en defensa, ¿no?, del Antequera, pues sorprende, ¿no?, que no esté teniendo minutos. Pero como cuando se le pregunta por las bajas a Javi Medina, pues no habla, ¿no?, acerca de Fomellén. De hecho, lo vimos la semana pasada antes del Alcorcón, del Algeciras, perdón, que bueno, no habló como si fuese una baja. Entiendo que igual con esa política que se tiene muchas veces en esta primera federación de no comentar quizá las bajas para que no la sepa el rival hasta el momento del partido, pero bueno, no sé por lo que será, ya digo, habrá que preguntar este próximo viernes en rueda de prensa para ver si es tema físico o tema táctico, lo cual también me sorprendería, por supuesto, viendo que bueno, es un pilar y que estamos viendo que el Antequera precisamente bien en defensa no está. Pero bueno, Pérez, te pregunto a ti también, yo creo que el tema defensivo es donde tenemos que focalizar todo, porque es donde más estamos viendo los problemas de esta Antequera. Ya no te hablo en el partido de este domingo contra el Sanluqueño, que evidentemente yo creo que es la gran muestra de todo ello, pero es que de las 5 derrotas que ha encajado el Antequera esta temporada, quitando el partido contra el Hércules de la primera vuelta, el resto es encajando 3, 4 o 5 goles. 4 contra el Sanluqueño, 3 contra la Algeciras la semana pasada, 5 contra el Ibiza, 4 contra el Fuenlabrada. O sea, yo creo que está claro dónde está el problema. Ahora, la cosa es la solución, ¿no? ¿Cómo encontrar solución a todo ello?
Claro, efectivamente. Es que son resultados muy abultados. Es que estamos hablando de que no te ganan por un gol. Te meten cuatro, te meten cinco, te meten cuatro en otro partido. Te vienen aquí, te ganan equipos que están o que estaban peleando por salir del descenso. Son muchas veces que dices, la defensa de algo no puede estar bien cuando ocurren este tipo de situaciones. Que son resultados muy abultados. Uno, como habéis comentado, ¿vale? Ibiza, tú puedes pensar que va a perder, puede pasar perfectamente, porque el Ibiza, pese a que ahora también lleva dos derrotas consecutivas junto con el Antequera, pero es verdad que, bueno, tenía esa racha y, bueno, al final era un equipo peligroso. Y en definitiva, eso, considero que han sido resultados demasiado abultados en contra del Antequera y que habla, como he comentado al principio, de una fragilidad defensiva pues bastante grande y que, bueno, habrá que ver los siguientes partidos, pero claramente esto, algo ha pasado.
Yo también quería apuntar, ahora que has dado paso al tema de lo defensivo y Pérez viene comentando también esas goleadas encajadas, que no sé hasta qué punto, lo quería preguntar a ustedes, os sorprendió el hecho, y ojo, vaya por delante, ¿eh? No me parece ni mucho menos el culpable de la derrota, que fuese Dani Alcover el que jugase como titular cuando al final Iván Moreno, quieras que no, de la jornada 1 a la 6 fue él el titular. El Antequera no perdió ningún partido con Iván Moreno cuando él estuvo bajo palos. Se puso a Jero Larios en la jornada aquella contra el Hércules y se pierde, y luego ya desde ahí, pues Javi Medina siempre le ha dado continuidad. No sé, a mí me sorprendió mucho ver el debut de Dani Alcover, que insisto, vaya por delante, no me parece el culpable de la derrota.
No, no, no. De hecho, era la siguiente pregunta que os iba a hacer, ¿no? El tema de la portería, porque yo creo que fue la gran sorpresa, ¿no? Yo no me di cuenta, pero es que ni me fijé en la alineación creyendo ya directamente, o sea, teniendo como en la cabeza que iba a ser Iván Moreno, ¿no? El que iba a jugar, pero bueno, ya vimos que fue finalmente Dani Alcobén. No me di cuenta hasta 10 minutos antes, siendo honesto, ¿no? Y bueno, sorprende. Sorprende la decisión, como también sorprende en su día, ¿no? Que fuese Jero Lario el que cogiese la titularidad, no porque Jero lo hiciese después mal, que tuvo una racha bastante buena hasta que, bueno, ha comenzado ya todo el equipo, digamos, a jugar mal, ¿no? Que ha sido también uno de los jugadores que bueno, no está mostrando su gran nivel. Pero claro, ante esa expulsión y viendo sobre todo que Iván Moreno fue el que el otro día en el Maulí cogió la rienda y se puso a jugar, sorprende bastante, ¿no? Y sobre todo por esos datos que has comentado, Salva, porque Iván Moreno es un portero que bueno, lo ha demostrado en esas primeras 6-7 jornadas de liga, que le dio también, junto a la propia defensa, pues esa solidez a la portería, y ya no solo en esa racha de partidos, sino la temporada pasada, aunque también vimos que haya mucha rotación con Eric Puerto, con Kameni, según el momento de la temporada. Pero bueno, Iván Moreno ha demostrado que creo que en Primera Federación tiene nivel más que de sobra para ser titular y para jugar, y que sea Dani Alcover, que no niego tampoco que Dani Alcover tenga nivel. De hecho, la gente con la que hablo, que lo ve en los entrenamientos y demás, todo el mundo coincide en que tiene un auténtico nivelazo, pero bueno, yo creo que la jerarquía un poco es esa, ¿no? Al menos la que yo entendía. Entiendo que Javi Medina, pues no tiene esa misma jerarquía. Será también otra cosa, ¿eh? De las que pregunte, lo que pasa es que también es cierto que en la pasada rueda de prensa se le preguntó y bueno, salió un poquito del paso el técnico del Antequera diciendo que al final los tres porteros están a un gran nivel y que puede jugar cualquiera. Así que bueno, es una de las cosas que sorprende, Pérez. Yo creo que a ti también, ¿no? Te sorprendería eso, ¿no? Este pasado domingo cuando salieron las alineaciones.
Sí, me sorprendió bastante, la verdad. Yo iba a comentarlo antes, pero imaginaba que iba a ser un tema, y como tiene que ser, porque yo creo que debe serlo, un tema para tratar aparte como tal. Yo creo que evidentemente todos esperábamos a Iván. De hecho, la semana pasada en el Sanedrín dimos por hecho que este partido el titular iba a ser Iván. Yo estoy con Salva. No creo que Dani sea el culpable de la derrota de Antequera, ni mucho menos. No va por ahí el asunto. Lo raro vuelve a ser una vez más que todos esperábamos a Iván en portería, como cuando empezó a poner a cero, y ese momento nunca llegó. Y ahora, este partido, que también lógicamente lo esperábamos porque cero está sancionado con la expulsión, que iba a jugar a Iván, y de repente pues, vimos a Dani Alcover. Y la verdad es que yo, en mi opinión personal, no lo considero un mal portero, pero no me esperaba ver a Dani Alcover en la alineación. Yo pensaba que iba a ser Iván Moreno, como yo creo que pensaba todo el mundo, y fue una sorpresa para todos. Evidentemente, claro, Javi Medina dice eso, que todos los porteros tienen un gran nivel para jugar y demás, pero eso no deja, no quita que deje de sorprender el tema de que juegue Dani Alcover en lugar de Iván Moreno.
Yo no sé qué motivo será, pero yo entiendo que Jaime Medina, no sé si tiene cruzada a Iván Moreno, no sé lo que ocurrirá dentro del vestuario de la Antequera, pero es que, vuelvo a repetir, me sorprende mucho porque si me dijese que Iván Moreno es que no da el nivel, pero es que ya lo ha demostrado tanto esta temporada como la temporada pasada, ¿no? Y bueno, la ha demostrado siempre que ha estado en Antequera, desde que estuvo jugando en tercera división hasta que pasó por segunda ref y ha terminado jugando ahora en primera federación, ¿no? Y bueno, es una decisión, ya digo, controvertida, creo yo, ya lo fue en su día, lo de cambiar a Iván Moreno por Jero, pero sí es cierto que se entendió en ese momento que, al igual que la temporada pasada, pues las rotaciones iban a ser habituales, al final no lo fueron, jugó Jero Lario y desde entonces lo ha jugado todo hasta esta expulsión. Y claro, mi duda está ahora, ¿no?, en este siguiente partido, a ver qué sucede, ¿no? Yo entiendo que volverá Jero Lario una vez cumplido sanción, pero bueno, lo veremos. Lo que sí me extrañaría ya es ver a Iván Moreno por esto mismo, ¿no?, estas decisiones que se están tomando. Salva, no sé cómo lo viste, ya digo que el partido no fue malo de Alcover, simplemente, bueno, fue malo, sí fue malo, pero fue malo del todo el partido, no es que tuviese la única culpa, pero claro, teniendo a Iván Moreno, que por jerarquía yo creo que debe ser el segundo portero, incluso el primero me atrevo a decir, pues bueno, sorprende.
Claro, ese es el punto, o sea, yo de cara a la próxima jornada contra el Hércules, entiendo que va a ser Jero Lario el que vaya a la portería, dicho lo cual, a mí me parece clave el apuntar a lo que tú has mencionado, es decir, el tema de las jerarquías, que yo entiendo que Javi Medina seguramente él responda como lo hizo en la rueda de prensa previa a este partido precisamente y diga, no, oye, es que aquí los tres porteros trabajan muy bien, están todos a un muy buen nivel, bien, pero sabemos que dentro del fútbol hay jerarquías, hay hombres dentro del vestuario que son pesos pesados, los que entendemos como capitanes, y yo puedo entender que si tú consideras que Jero Lario es mejor portero que Iván Moreno, te va a dar un mejor rendimiento que Iván Moreno, y encima creo que venía haciendo buena temporada, pues le dé la continuidad porque es una apuesta personal tuya. Ahora, de ahí a que en el día en el que entendemos todos que tiene que jugar Iván Moreno, hagas debutar a un chico de 20 años, insisto, sin querer culpabilizar a Dani, porque creo que ahí tiene cero culpa, pues sí que creo que deja en un muy mal lugar sobre todo a Iván Moreno, porque si ya no cuentas ni para este día, ¿cuándo vas a contar?
Totalmente, totalmente. Y es cierto que Jero no deja de ser una apuesta de Jaime Medina en el mercado de fichajes de verano. Llega al fin y al cabo porque uno de las solicitudes del entrenador, por lo tanto se puede incluso entender. Pero claro, es que es lo que dicen, ¿no? Que un jugador de 20 años debute por encima de Iván Moreno en la situación en la que estaba el Antequera. No sé, sorprende, cuanto menos. También sorprende que haya tres porteros en el Antequera, ¿no? Cuando siempre ha sido lo normal tener dos, un tercero, pero quizás más de que jugase en el filial de forma regular. Daniel Cove, sí es cierto que está inscrito con el filial, pero no va con el filial, evidentemente. Está inscrito con el filial por no ocupar una ficha más, ¿no?, en lo que es la plantilla del Antequera. Es una situación que, ya digo, por mi parte, trataré de preguntarla, ¿no?, aprovechando estas ruedas de prensa, hasta la próxima previa del siguiente encuentro, porque yo creo que es una cuestión que bueno, que es importante. Ya veremos lo que conteste, ¿no?, por supuesto, el técnico del Antequera, Javi Medina. Ya para ir cerrando un poquito, última pregunta que os voy a hacer, y yo creo que ya es una pregunta casi casi obligada. Faltan ya pocas jornadas para el cierre de liga. De hecho, estamos ya en el tramo final. Hemos pasado ya la jornada número 30. 8 partidos quedan para finalizar la liga regular. Y el Antequera, a día de hoy, es cuarto clasificado y con un total de 47 puntos. Tuvo la oportunidad este fin de semana de ponerse co-líder de nuevo ganando porque perdió el Ibiza, pero bueno, no se dio por motivos evidentes. Está también, al igual que está a 3 puntos del líder, está a 3 puntos del sexto clasificado, el Sevilla Atlético, que está fuera del playoff. ¿Teméis por eso? ¿Porque salga esta Antequera del playoff? Porque yo hace un mes, cuando incluso empezó esta racha de negativa de resultados, yo, hombre, nunca creía que el ascenso directo iba a ser una posibilidad al 100%, pero el playoff sí que lo veía yo como muy asegurado. Y claro, ha ido ya desinflándose tanto la Antequera, ya no solo eso, sino que los equipos de abajo han empezado a apretar, que ya me da incluso miedo. Pérez, empiezo contigo. ¿Temes por el playoff? ¿Crees que la Antequera sí que se va a meter igualmente?
Yo me remito a las palabras que ya dije. Yo creo que la Antequera en la temporada engañó para bien a la gente, ¿no? Nos hizo ver una cosa que, bueno, que en la segunda vuelta hemos comprobado que no era como todos la veíamos, que nos veíamos ascendiendo directo, ganando todos los partidos. Eso realmente no ha sido así. Razones lógicas, porque al final esto es fútbol y las temporadas son muy largas y tienen dos partes, no tienen solo una. Entonces, yo lo que veo un poco más descabellado desde mi punto de vista, aunque todavía posible, es el ascenso directo. Por otra parte, el clasificarse para playoff Yo qué quiero que te diga, yo lo veo posible. O sea, yo, por supuesto, matemáticamente tienen ahora mismo para las dos opciones. Tú lo has comentado, quedan 8 jornadas y todavía puedes demostrar ganando en, si no las 8, por lo menos 4, no sé, porque al final el Antequera está perdiendo, pero también el Ceuta es verdad que no ha perdido, pero empata. El Murcia también empató hace 2 partidos. El Ibiza lleva 2 partidos consecutivos perdiendo. Al final, por eso es lo que está haciendo que la tabla esté tan apretada, realmente. Que están prácticamente a un punto uno de otro. Es precisamente por eso, porque sí, el Antequera está perdiendo, pero también hay que contar que los otros tampoco están sacando una ventaja enorme de eso. Entonces, yo creo que siempre se mantenga esta línea. El Antequera, bueno, para mí siempre lo ha sido y por supuesto ahora todavía más. Un claro candidato a pelear por el playoff.
A ver, yo estoy, evidentemente que si hablamos de opciones matemáticas, sería absurdo decir que no cuando las matemáticas te dicen que hoy el Antequera, como bien ha apuntado Pérez, está a tan solo 3 puntos del liderato y que sería incluso posible todavía el ascenso directo. Esto sí que yo, aunque las matemáticas digan que sí, el equipo a mí me dice que no, honestamente. Y luego el calendario, Javi, a mí me invita, en lugar de ser optimista, a ser pesimista. Te quiero decir, tienes que jugar de la zona alta de la tabla contra el Hércules, contra el Mérida, contra el Sevilla Atlético y contra el Real Murcia, que estos equipos tienen en común que son los que vienen precisamente ganando partidos y con la flechita para arriba. El Sevilla Atlético, es cierto que esta última semana creo que no ha sido capaz de ganar, pero venía de una racha muy buena. El Mérida viene también de ganar. El Real Murcia se ha colocado como segundo clasificado y ahora jugaría este partido en su propio estadio, es decir, en la Nueva Condomina. Y luego, contra los de la zona baja de la clasificación, tienes que jugar contra el Intercity, que también viene con la flechita para arriba. Tienes que jugar contra el Marbella, que ha cambiado de entrenador y viene de ganar, aunque esto ya sería en la última jornada y a lo mejor ahí ya está todo el pescado vendido, tanto de un lado como de otro, o a lo mejor alguno de los lados. Pero yo, honestamente, ahora mismo soy muy dudoso con respecto al tema del playoff del Antequera. E igual que seguramente, mejor dicho, te hubiese dicho en la primera vuelta que 100% el Antequera lo veía jugando mínimo playoff, ahora mismo mi porcentaje es mucho menor y te voy a dar, mira, para mojarme y que queden ahí las palabras y que puedan empapelar el vestuario y los jugadores para callarme la boca, te voy a dar un 50% de opciones de playoff y otro 50% de que te quedas fuera.
O sea, salva el negativo, Pérez el positivo. Yo me voy a quedar en medio. Bueno, en medio. Voy a decir que se va a meter en playoff, pero que va a estar justita, justita la cosa por el calendario que bien comenta. Ahora toca ese partido contra el Hércules, va a ser clave, ¿eh? Que el Maulí ruja este domingo, que sea uno de los grandes días del Maulí, porque es un duelo completamente directo. Y por la situación que está viviendo el Antequera, 2 derrotas consecutivas, pues necesita la victoria como el comer. Y bueno, creo que tiene que ser clave, pero es que claro, viene también todavía el partido contra el Mérida, el partido contra el Murcia, el partido contra muchos equipos de la zona alta, también alguno que otro de la zona baja, y tiene un calendario complicado. A ver, yo no sé lo que va a suceder, evidentemente, si lo supiese, pues sería evidente, ¿no? Pero pase lo que pase, hay que saber a lo que pueda aspirar esta Antequera, porque sí que estoy viendo un run-run últimamente muy negativo en cuanto a la Antequera, en cuanto al estilo de juego. Incluso he llegado a leer por redes sociales una posible destitución de Javi Medina. A ver, yo creo que también lo ha dicho Pérez, ¿no? Quizá, bueno, lo ha dicho Pérez, ha dicho el propio Javi Medina también en rueda de prensa en esta última, que quizá la gente se ha mal acostumbrado, ¿no?, a esta Antequera. ¿Eso significa que hay que permitir, ¿no?, que el Antequera tenga esta mala racha? Pues no, evidentemente hay que ser exigente, hay que saber que esta plantilla, por lo que ha demostrado en la primera vuelta, puede hacer muchísimo más y debe hacer mucho más. No puede salir al partido, al campo del Palmar y hacer el ridículo, ¿no?, que hizo al fin y al cabo este domingo. Sí que tiene que aspirará mucho más, pero también hay que ser realistas y tampoco creer que esta Antequera tiene que estar sí o sí primero, sacarle 10 puntos al segundo clasificado, porque es que si empezamos a analizar los presupuestos, el Ceuta le da 1.000 vueltas, el Real Murcia le da 1.000 vueltas, el Ibiza le da 1.000 vueltas a la Antequera y mucho que está la Antequera cuarto clasificado. Ahora bien, dicho esto, ¿a qué puede aspirar la Antequera? Pues yo creo que va a estar ahí, ¿eh?, metiéndose en el playoff. Yo creo que sí, finalmente se va a meter, porque bueno, no deja de ser una racha negativa, pero este equipo ha demostrado que puede competir y yo creo que en cuanto encuentre esa clave, ¿no?, de ganar un par de partidos y demás, aunque queden 8 partidos todavía por delante, en plan que son relativamente pocos, en cuanto gane 2, en cuanto encadene un par de partidos con buenas sensaciones, yo creo que esto lo retoma. Pero sí es cierto que tiene que pasar eso, ¿no? Y por eso digo, yo no estoy tan optimista de que se va a meter en el playoff sí o sí, ni tan negativo como que vaya a estar fuera, pero sí que creo que finalmente se va a meter. Así que eso lo dejamos como conclusión de este Sanedrin. Así que bueno, dicho todo esto, vamos allá a despedir. No vamos a hacer porra, vamos a tirar del contragafe, porque siempre decimos porra, la mayoría decimos victoria y nunca se termina dando, así que hoy no hay porra. Así que Pérez, directamente te despido y ya te emplazo a la semana que viene tener un Sanedrin donde podamos hablar de una victoria de Antequera por fin, en este caso contra el Hércules.
Sí, especialmente yo voy a dejarlo en un concepto muy simple, Javi, ya que no hay porra, menos esto. Solidez defensiva. Yo creo que la solidez defensiva es fundamental, empezar por ahí, empezar por no encajar tantos goles y lo otro ya irá viniendo, pero sobre todo que no te metan tantos goles, porque es que si no es imposible.
Totalmente, así que Pérez, gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Javi.
Y Salva, lo mismo te digo, no te pregunto ni porra, directamente te despido y nada, que gane la Antequera, pero ya está, sin decir resultado.
Pues nada, un abrazo, Javi, un placer, y como apunte y que también esto la gente lo sepa, el Hércules viene de empatar en Ceuta y de ganar al Ibiza, así que viene de, en este caso, plantarle cara y sacarle puntos a dos de los de arriba. Esperemos que en este caso a la tercera vaya la vencida y se queden fuera.
Pues mira, empate, victoria, le falta la derrota, que así sea. Salva, muchas gracias.
Adiós.
Pregón de la Semana Santa de Antequera. Sábado 5 de abril a partir de las 6:30 de la tarde desde la iglesia de San Juan de Dios. Pregona Pablo Guerrero Clavijo. Escucha el pregón de la Semana Santa de Antequera en Ser Andalucía Centro 100.1.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndalucíaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
AndalucíaCentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? AndalucíaCentro.com.
La web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Vamos con más, tenemos que hablar de carreras y concretamente de la carrera urbana inclusiva Villa del Torcal Aguas El Botijo, que se presentó el día de ayer y que para esta edición, la número 43 que se va a celebrar en este 2025, trae varias novedades. Para comenzar, la carrera se va a realizar el próximo 25 de mayo, o sea, en menos de dos meses, con inicio en el Paseo Real, lo cual eso no es la novedad, sino que la novedad es que esta carrera va a estar incluida en el circuito provincial de atletismo de la Diputación de Málaga. Los resultados que se den en esta carrera van a sumar para esa clasificación general con el resto de carreras populares que se celebran en toda la provincia y en distintos pueblos y otras ciudades. Así que esa es la novedad principal. Anteriormente no lo estaba incluido en este circuito y por lo tanto la carrera principal, el recorrido principal va a ser de 5 kilómetros y no de 4 kilómetros 700 metros como lo era anteriormente. Así que bueno, de esas novedades ha hablado en esa rueda de prensa que tuvo lugar el día de ayer Juan Rosas, diputado provincial, vicepresidente provincial y concejal de deportes en el Ayuntamiento de Antequera.
Será el 25 de mayo y como novedad este año pues pertenece esta carrera o se ha incluido dentro del calendario del circuito provincial de carreras urbanas. Por tanto, bueno, pues se espera que a esos corredores y corredoras que normalmente participan de aquí de Antequera y de la comarca en esta carrera, pues se le unan todos aquellos atletas que participan dentro del circuito provincial de carreras urbanas.
Una carrera urbana inclusiva donde va a poder participar pues prácticamente todo el mundo, desde los más pequeños hasta los mayores y también aquellos que tengan pues diversidad funcional. Como ya digo, tres carreras en total, dos de ellas con un recorrido algo más corto.
Pues nosotros presentamos siempre pues tres modalidades. La primera, la modalidad de los más pequeñitos y de las personas con dificultad o discapacidad motriz. Esta primera carrera pues transcurrirá en el entorno del paseo Real, y bueno, pues le dan una vuelta al paseo que viene a ser en torno a medio kilómetro. Hemos dicho que es destinada, bueno, pues para los que tienen movilidad reducida motriz y también pues para los niños y niñas más pequeñitos de la casa. La siguiente carrera, que saldrá a las 10 de la mañana, pues tiene un recorrido de un kilómetro aproximadamente. Salimos del Paseo Real, tiramos Avenida de Andalucía por la Alameda, llegamos aquí a Infante Don Fernando y por esta calle que tenemos aquí al lado, por calle Tercia, bajamos hacia calle Cantarero y volvemos al paseo. Aquí tenemos, bueno, pues niño y niña hasta cadetes.
Y en cuanto a la carrera principal de 5 kilómetros, arrancará a las 10:15 desde categoría cadete para adelante. Y la novedad también, debido a que está incluida en ese circuito provincial, pues va a tener un recorrido de 5 kilómetros.
Y a las 10:45, pues será la carrera de integración open, pues todas aquellas personas que quieran participar, más los de cadetes en adelante hasta veteranos. Hemos hecho que este año sí sean 5 kilómetros justos, pues para que todas aquellas, bueno, pues personas que quieran realizar esa distancia, que sí está homologada, al ser una carrera federada, pues evidentemente sus tiempos pues sirvan para esas clasificaciones. Y también por demanda de la Diputación Provincial, para que pueda pertenecer a este circuito, pues hemos hecho esta modificación en el circuito para que no sea esos 4 kilómetros 700 como era antes y sea pues esos 5 kilómetros exactos.
El recorrido respecto al año pasado y años anteriores va a ser exactamente el mismo, simplemente que esos 300-400 metros aumentados pues va a ser la ampliación que se va a realizar por el barrio Girón.
El recorrido de 5 kilómetros, lo que vamos a hacer es que sale del paseo y siempre iba a dirección la calle Alameda, y este año pues vamos a dar una vuelta por el barrio Girón para llegar a la calle donde está Mercadona y Parque Sol, llegar a esa rotonda y subir hacia arriba, llegar otra vez al paseo y ya hacer el recorrido de todos los años. Hemos tenido que ampliar esa manzanita, pues para llegar a los 5 kilómetros exactos.
Además, una prueba completamente gratuita, cuyas inscripciones se pueden realizar en tusinscripciones.es.
Prueba, como siempre, es gratuita y las inscripciones se harán todas online en tuinscripcion.es. Y vamos a hacer una labor también muy importante en los colegios de Antequera y en los institutos, con la idea, como decía, pues que este 25 de mayo sea la fiesta del deporte y la fiesta de la carrera. Así que pues animaros a todos los que hacéis atletismo a participar, a todos los que hacéis algo de deporte. Bueno, como veis, las distancias son asequibles para todos los públicos, y a todos aquellos padres y madres que quieran inculcarle y fomentar el deporte entre sus hijos, pues evidentemente esta es una de las oportunidades.
Y el patrocinador principal pues es Aguas del Botijo, de ahí su nombre, la carrera urbana inclusiva Villa del Torcal, Aguas del Botijo.
Hemos querido tener nuevamente el detalle pues de llamarla esta carrera popular Aguas del Botijo, porque es una empresa, bueno, pues con sede aquí en Antequera, que con la vocación de ayudar a los deportistas, pues colabora, yo creo que con todos los eventos deportivos, que no son pocos, que tienen lugar en nuestra ciudad. Y evidentemente pues en este evento deportivo no va a ser menos, y va a haber Agua el Botijo pues para todos los participantes.
Sara Benítez es la representante de Aguas el Botijo.
Yo quería también agradecer también al ayuntamiento, porque bueno, la verdad es que nosotros hemos siempre apostado por dar colaborar y dar servicio a todos los antequeranos, y estamos en toda Andalucía, y la verdad que, bueno, la hidratación es lo principal que se puede hacer, y cara al deporte es lo más, una colaboración de nosotros apostar por todo lo que es el deporte, en definitiva.
Así que, en resumen, esta carrera urbana inclusiva Villa del Torcadaguas, el Botijo en Antequera, se celebrará el próximo 25 de mayo, estará incluida en el circuito provincial de atletismo, contará con tres carreras, una de 5 kilómetros, otra de medio kilómetro y otra de 1 kilómetro, y las inscripciones son completamente gratuitas en tusinscripciones.es. Y hasta aquí está Andalucía Centro Deportes Antequera. Regresamos ya mañana miércoles a las 3:20 como siempre aquí en el 100.1. Dejamos con el resto de la programación de la cadena SER. Que pasen una buena tarde. Adiós.